Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Que le decían...
La gallina mellicera es el título de esta canción que escuchamos hoy en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. El autor de esta canción campesina o de la música carranguera es nada más y nada menos que Jorge Velosa, el progenitor de los carrangueros de Ráquira, quien el pasado miércoles cumplió 72 años de vida. Esta versión fue grabada el año anterior con músicos de los originales de esta agrupación, con voces infantiles y con grandes músicos de trayectoria mundial. Jorge Velosa, quien cumplió 72 años, y además esta canción de la gallina mellicera nos lleva a recordar que las gallinitas son las que ponen huevos, y precisamente el día de hoy es el Día Mundial del Huevo, Ángela.
Buenos días, John. Buenos días a todos. Sí, hoy se celebra el Día Mundial del Huevo, un día que se conmemora en 153 países y se hace precisamente este fin de semana, segundo fin de semana de octubre.
El huevo, uno de los alimentos de la canasta familiar colombiana que no puede faltar en nuestra mesa, que a pesar de que ha subido su valor, pues no falta en las mesas de nuestras familias. Este es el inicio de Frecuencia Legislativa. Pasemos a la actividad legislativa. Todo lo que ha pasado durante esta semana, se aprobaron importantes proyectos de ley y se hicieron debates políticos.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Continuamos con la información de la actividad legislativa de los últimos días en la Cámara de Representantes. Con el objetivo de promover la innovación en Colombia por medio de centros de trabajo compartidos, la sesión plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate esta iniciativa. Información con Carol Rodríguez.
Así es, John. Esta iniciativa promueve la innovación mediante la educación en nuevas economías para lograr resultados en materia de desarrollo económico y social del territorio nacional. Así lo expresó el autor y ponente del proyecto de ley, el representante Esteban Quintero Cardona, del Partido Centro Democrático.
Un proyecto de ley que tiene aspectos fundamentales como la creación de los centros de trabajo compartidos, los coworking, en donde se quiere crear un ecosistema alrededor de todo el emprendimiento y la innovación.
La innovación es una de las vías más efectivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto se convierte en una puerta de entrada para la implementación de una política pública de innovación que actualmente no existe en el país, agregó el representante Quintero Cardona del Partido Centro Democrático.
Los usuarios tengan más acceso al sistema financiero que en muchas ocasiones pues vemos que está bloqueado por el sistema financiero tradicional. También se pretende que haya una promoción en la educación de la ciencia, la tecnología, la innovación, y que yo creo que será un gran aporte para la innovación de Colombia, pero además para que Colombia siga obviamente sobresaliendo en estos temas de Latinoamérica.
Según el DANE, solo el 27% de las empresas del país destinan dineros a la innovación, aseguró el representante Esteban Quintero, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que protege las cabalgatas, reconociendo su valor cultural, recreativo y económico para garantizar el bienestar del animal. Claudina Roca con la información.
Las cabalgatas y sus principales actividades se han convertido en un objeto de persecución por parte de mandatarios y activistas que desconocen los empleos e ingresos que el sector equino genera para miles de familias en toda Colombia. Así lo expresó el representante Cristian Garcés del Partido Liberal, autor de la iniciativa.
como autor de esta iniciativa, quiero aclarar algo importante, presidente, y es que el artículo 4 no obliga a entidades públicas a financiar las cabalgatas. El texto expresamente dice: podrán contribuir a la financiación de las cabalgatas como actividad económica que fomenta a su vez la cultura, la recreación, el deporte, el empleo, la educación.
La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, también de la bancada del Centro Democrático, ponente del proyecto, manifestó que la idea es que se tenga un límite máximo de distancia entre las cabalgatas para que los caballos no sean extenuados.
Es muy importante para nuestra región este proyecto de ley, porque no solamente es en defensa de una actividad económica importante, de una actividad recreativa y cultural importante, sino también es en defensa de los animales, del cuidado de los animales y que sean también una prioridad.
Con este proyecto se busca garantizar la realización de las cabalgatas oficiales. Los consejos distritales y municipales reglamentarán las condiciones de su organización y desarrollo. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Luego de superar una proposición de archivo, el proyecto de ley orgánica que busca reglamentar la ejecución del régimen especial de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca sigue su trámite en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Detalles con Ángela Cuervo.
En la sesión conjunta que se llevó a cabo esta semana fueron aprobados 23 de los 42 artículos que tiene el proyecto y los restantes serán tramitados en la próxima sesión. El representante por Cundinamarca, Buenaventura León, es uno de los ponentes del proyecto que defendió la iniciativa en su primer debate.
El acto legislativo 02 del año 2020 creó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Y quisiera llamar en primer lugar la atención. Ese acto legislativo se inspiró en el principio de la equidad, donde se reconoce el desequilibrio económico, social, ambiental, y precisamente dentro de ese desarrollo del principio de equidad busca instrumentos para superar esos desequilibrios.
Ante los cuestionamientos de que este proyecto ayude al volteo de tierras en la región, la representante Juanita Gobertus, quien también es autora de la iniciativa, fue enfática en indicar que es precisamente esto lo que se pretende impedir.
Nada ha propiciado más el volteo de tierras, el deterioro de la estructura ecológica principal, la manera en la cual hemos destrozado la sabana de Bogotá, que la ausencia de una figura que nos permita planear de manera articulada y con visión de largo plazo el ordenamiento de este territorio.
Este es un proyecto que se ha venido elaborando desde hace 3 años en conjunto con los representantes de Cundinamarca y Bogotá y con la participación ciudadana a través de 63 audiencias públicas en búsqueda de resolver los problemas de ordenamiento territorial en la región y favorecer los programas de movilidad y seguridad que se están impulsando tanto desde la gobernación como Bogotá. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En comisiones segundas conjuntas de Cámara y Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca crear la categoría de patrullero de policía, establecer normas relacionadas con el régimen especial de carrera y se fortalece la profesión del servicio. Informa William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Esta iniciativa busca crear la categoría de patrullero de policía y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera. Asimismo, profesionalizar el servicio de policía con enfoque en derechos humanos, distinciones para el personal de patrullero del nivel ejecutivo y el bienestar del personal. El representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, nos cuenta algunos de los propósitos de este proyecto de ley que pasó a segundo debate.
¿Qué temas aborda esta iniciativa? La que me corresponde a mí de carrera y profesionalización. Crea una nueva categoría de patrulleros de la policía con un régimen especial de carrera, como ya viene teniéndolo la Policía Nacional. El fortalecimiento profesional del servicio de la policía y el desarrollo policial enfocado en los derechos humanos.
Este proyecto además procura que el proceso educativo del personal uniformado se encamine a la adquisición de conocimientos amplios como precepto general y algunos otros de contenidos específicos para la adquisición de habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y condiciones necesarias para el robustecimiento de este ámbito del servicio policial. Al respecto nos cuenta el representante José Vicente Carreño del Centro Democrático.
Entre nuestras propuestas se establecen condiciones para que el patrullero pueda seguir, por ejemplo, la carrera de oficial. Esto debe ser un incentivo, por eso nosotros en este proyecto lo ratificamos para que puedan seguir la carrera de oficiales, la base de la policía.
Todo lo anterior busca mejorar las competencias cognitivas y de actuación del uniformado en la prestación del servicio de policía a los colombianos. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se crea el Certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial para que estas empresas vinculen población afro, raizal, palenquera, negra, indígena y gitana. Información con Mónica Torrado.
Así es, John. Esta herramienta legislativa que ayuda a promover la vinculación laboral y de trabajo de los grupos étnicos fue archivada recientemente en el Senado, pero que ahora más fortalecida espera ser sancionada como ley de la República. Así lo explica la representante por el partido de la U, Astrid Sánchez de Oca.
Y yo solicito a cada uno de los integrantes de la Comisión Séptima que podamos sacar adelante, que sea aprobado este proyecto, porque es de gran importancia para los grupos étnicos, no solamente los afros, sino los indígenas y demás. Y que es una oportunidad más, tal como lo está viviendo el país, de nosotros ayudar a estas comunidades que, como lo dijo John Arley, siempre tenemos debilidades, siempre somos las personas que no tenemos esa oportunidad para laboralmente trabajar.
Con la aprobación de este proyecto se busca la inclusión de estas etnias, evitando así actos aislados de discriminación. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Con la ponencia de los representantes Ciro Fernández y Flora Perdomo, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley 308 del 2020 que busca una pesca sostenible en Colombia. Iniciativa que fue presentada por más de 36 parlamentarios. Javier de la Hoz Luna con los detalles.
Buenos días, John. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece principios para el desarrollo de la pesca sostenible en Colombia. El representante Ciro Fernández de Cambio Radical, ponente de esta iniciativa, sostuvo que se requiere actualizar la legislación actual.
El país tiene una deuda enorme con el sector pesquero y que nuestra legislación en este tema ha sido sumamente limitada y la normatividad vigente es muy vieja. El ejemplo de esto es que la legislación pesquera en Colombia se basa principalmente en dos normas que fueron expedidas antes de la entrada de la vigencia de nuestra Constitución y que no han sido actualizadas para hacer frente a los desafíos del sector en la coyuntura actual. Un proyecto de ley pues, que busca incorporar a la legislación y a la práctica pesquera en Colombia una serie de principios rectores para desarrollar actividades de pesca de forma sostenible. En el proyecto de ley pues se retoma documentos reconocidos en el ámbito internacional, como el Código de la Conducta para la Pesca Responsable y la Guía del Administrador Pesquero de la FAO, que busca hacer una síntesis ordenada, adaptada al contexto de los principios contenidos en los mismos.
El proyecto contó con la ponencia de la representante del Partido Liberal, Flora Perdomo, y de Ciro Fernández, del Cambio Radical. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Esta es la información de la actividad legislativa en este bloque de noticias. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo un agua panela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, con esta música de Mauricio Palo de Agua, que hace homenaje a la capital del país, recibimos a nuestro invitado especial de hoy en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Se trata del representante de la Cámara por el Partido Comunes, Carlos Carreño. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Bueno, representante, ustedes esta semana, cumpliendo con el estatuto de la oposición, citaron al ministro de Hacienda para pues, hablar del presupuesto general de la Nación. Ustedes tienen muchos puntos de vista en contra de este presupuesto. Cuéntenos cómo les fue en esa presentación en la plenaria.
Bueno, primero arrancamos con una discusión bizantina, estéril, sobre la interpretación de si cuando se habla de sesión exclusiva de la oposición se refiere a que solo habla la oposición o si es una sesión, si se quiere, normal, en la que simple y sencillamente todos quienes quieran pedir la palabra lo pueden hacer. Nosotros tenemos la idea de que el espíritu del artículo lo que plantea es que pues el gobierno, en particular el ministro de Hacienda, cuando se refiera a presupuesto general de la nación, debe escuchar a las bancadas de oposición y responderle sus inquietudes. Ya cuando se logra solucionar ese impasse, esa discusión un tanto estéril, pues el ministro hace una presentación y los demás funcionarios, en las que se vuelve a repetir un poco lo que ya habíamos escuchado en comisiones económicas y que seguramente escucharemos también en las plenarias cuando se vaya a votar este proyecto. Nosotros hacemos tres observaciones fundamentales sobre lo que ha sido el desarrollo de la discusión en este proyecto. La primera tiene que ver, por supuesto, con el método antidemocrático que se utiliza, que básicamente consiste en que el ministro de Hacienda cita a los ponentes al ministerio a puerta cerrada, de espaldas al país, sin escuchar a otros sectores sociales, económicos, políticos de la nación. Y pues por supuesto el texto termina reflejando lo que son los intereses de los grandes gremios económicos, de la gran industria, del gran comercio y sobre todo y muy particularmente del capital especulativo financiero, y desconoce pues las reivindicaciones de los sectores sociales más empobrecidos de la población, de los trabajadores del campo y la ciudad, de la gente en los territorios, mujeres, jóvenes, indígenas, negritudes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, pues obviamente es un proyecto que, como lo ha venido siendo en los últimos 3 años de gobierno de Duque, desconoce el rubro de la implementación de la paz, termina difuminando esos recursos en una serie de instancias que no son, digamos, la arquitectura que el acuerdo plantea para la implementación del acuerdo. Y en tercer lugar, pues digamos un poco más de lo que ya se anunciaba en las reformas tributarias de inicios de este año, que entre otras provocaron un paro nacional, pues este presupuesto 2022 realmente no garantiza ni las condiciones económicas y los recursos para satisfacer necesidades de la población que más afugia está sufriendo en este momento, ni mucho menos pues obviamente el proceso de recuperación económica.
Bueno, representante, y pues al finalizar esta audiencia del escuchar al gobierno, pues ¿qué concluye?
Bueno, tenemos una pelea muy, muy dura por dar, no únicamente en el Congreso y desde el Congreso, sino en las calles, en la plaza pública, en las veredas y en los campos de este país. Tenemos la esperanza de que en el 2022 pues se logre generar las condiciones para un cambio estructural en el Congreso de la República, en la Presidencia de la República, en el Ejecutivo.
Bueno, representante, por otro lado, se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de todo este proceso?
Bueno, estamos en todo este proceso que implicó la firma del acuerdo en La Habana, después la firma del acuerdo en Cartagena, el plebiscito que por un estrechísimo margen terminaron ganando las fuerzas de la mentira y los amigos de la guerra, tratando de imponerle a este país pues décadas más de conflicto, pero afortunadamente la movilización social, popular, muy en particular de los jóvenes, en el año 2016 pues logró darle un giro afortunado a ese momento dramático de la historia del país. Y hoy consideramos que hay un consenso. Yo creo que algo resaltable después de 5 años de firmado el acuerdo es que ya hay un consenso en el país, en las fuerzas sociales y políticas mayoritarias, exceptuando pues obviamente los partidos que insisten en hacer trizas los acuerdos y que seguramente se van a cocinar en esa salsa, tratando de oponerse a la paz de Colombia como una vaca muerta en el camino de la reconciliación y de la reconstrucción. Pero yo creo que no lo van a conseguir, no lo han conseguido y ni lo van a conseguir.
Bueno, representante Carlos Carreño, por último quiero hablar de un tema pues que ha sido coyuntural esta semana, y es que pues se abren las fronteras entre Colombia y Venezuela, específicamente en el puente Simón Bolívar, allá en el Táchira y en Cúcuta, para pasar exclusivamente mercancías. Venezuela se ha dicho que tiene una deuda grande con las exportaciones de Colombia, pero bueno, se abren las fronteras. ¿Qué decir de todo esto? ¿Usted también que hace parte de estas condiciones económicas?
Yo creo que una de las más grandes torpezas que han cometido los gobiernos desde el uribismo, el santismo y el gobierno de Duque ha sido ese empecinamiento en tratar de servir como de vagón de cola o cabeza de playa, uno ya no sabe cómo llamarlo, de estos intentos golpistas desde la oposición venezolana más herrera y los intentos obviamente que se hace desde los Estados Unidos de tratar de sabotear ese proceso político en Venezuela, que independiente de la opinión que se tenga, pues nosotros somos del principio de defender de manera absoluta el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Los problemas venezolanos los resuelven los venezolanos, los colombianos no tienen absolutamente nada que estar haciendo ahí.
Esperemos que ese comercio se reactive y que todo salga bien, ¿no?
Esperemos que así sea y que obviamente las relaciones entre Colombia y Venezuela, países hermanos, que además estamos conmemorando en estos días los 200 años de la Constitución de Cúcuta, en la que se formó la República de Colombia, que la historiografía llama la Gran Colombia, pues dos pueblos que tenemos un pasado, un presente común y obviamente unidos y hermanados, un futuro seguramente muy, muy próspero y de amistad y de solidaridad.
Bueno, representante Carlos Carreño, ¿qué canción se le ocurre para dejarnos escuchando al cierre de esta entrevista? Que se viene, no sé, se iría melómano.
Bueno, no sé si el ambiente sea como para una canción de Silvio o una salsa. Yo me quedaría con una de...
Pongámosle salsa en esta ocasión.
Bueno, pongámonos con una de Andy Montañez, milonga para una niña.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor.
Uy, nos dejó bien, bien, bien usted, bien, bien, con música bien chévere aquí en Frecuencia Legislativa. Muchas gracias, representante.
Bueno, muchísimas gracias a ti, a los realizadores del programa y a quienes nos escuchan.
Era el representante Carlos Carreño del Partido Comunes, dejándonos aquí con la salsa milonga para una niña en Frecuencia Legislativa.
Consuelo, yo no puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falle de costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia, hay un amor que paciencia.
Y con esta versión de los clásicos de la salsa, Milonga para una niña, canción que nos dejó el representante Carlos Carreño, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que hoy abrimos nuestro programa con música de Jorge Velosa, una bella canción, La Gallina Mellicera, hablamos del Día Internacional del Huevo, y pues a propósito de esto, las aves que son las que ponen los huevitos, pues también tienen hoy su día, Ángela.
Sí, ya para el cierre les decimos que se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias el segundo sábado del mes de octubre, y esto porque coincide con la fecha de inicio de la segunda migración del año.
Bueno, ahí están datos para nuestro cierre de Frecuencia Legislativa, pero antes vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes? Hoy en nuestro programa de radio voy a hacer un análisis sobre lo que pasó con el parlamentario David Barguil, a quien en las últimas horas su partido, el conservador, lo ha designado como precandidato oficial porque ha tenido, la verdad, un buen desempeño, no solo en esta legislatura, sino en anteriores, sistemáticamente buscando mejorar las condiciones financieras de los usuarios bancarios de Colombia. Él ha tenido duras peleas, duros debates, también ha tenido algunos proyectos de ley en los que ha participado intentando, por ejemplo, desmontar el 4x1000, por ejemplo, que para personas de bajos recursos haya cuentas bancarias sin ningún tipo de costo, eliminando algunas transacciones bancarias para que la gente pueda tener mayor acceso al crédito, y en última instancia, que eso sucedió en esta legislatura, estamos terminando, hubo un proyecto importantísimo en donde hay borrón y cuenta nueva, una especie de amnistía para que la gente por una única vez pueda ponerse al día con sus deudas y queda limpio, digamos, en las centrales de riesgo y data crédito. Muy bien por Barguil, porque los compañeros de su partido y creo que los otros congresistas de otros partidos lo ven como un hombre serio que tiene un objetivo, digamos, sistemático y coherente. Ha dado peleas duras porque todos sabemos lo difícil que es enfrentarse al sistema financiero colombiano con esos grandes y poderosos bancos, y Barguil lo ha venido haciendo por años, y esta vez ahora el premio que le dan políticamente es ser candidato presidencial por parte del Partido Conservador.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.